Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Cinéfilos y cinéfilas de Argentina y el mundo, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre cine y series más subjetivo, informal y pasional de la red. Mi nombre es Pato Paludi y me acompañan
Valeria, Karina, Massimino
y Fer Casals.
Durante los próximos 50 minutos esperamos que cualquier acuerdo o discrepancia que puedan tener con alguna de nuestras opiniones las tomen con mucho humor.
Dos cosas, nunca la toman con humor, claro. Y sí, somos pasionales.
Muy, muy pasionales.
Hola Pato, ¿cómo estás?
Nuevamente juntos.
¿La pasaste bien?
Con muchos protocolos.
Sí.
Sí, la pasé bien. No, ya lo expliqué, ya conté. No.
Sí, la gente le encantó tu viaje en tren.
No acompañó el clima, pero bueno. Estuve escuchando Bruce Springsteen.
Ah, bueno. ¿Te quedaste dormido? Ayuda para el viaje, un viaje largo, ¿no? Te quedas dormido al toque, bien.
Una sola pregunta, ¿te pudiste relajar? ¿Se puede decir eso? Fue una semana, unos días más, no sé. ¿Pero te pudiste relajar después de todo el año? ¿Alcanzó esa semanita?
Sí, la verdad que sí, porque uno va a cambiar de aire, a cambiar de espacio y eso siempre ayuda. Después fue un año muy raro, ya lo hemos también hablado acá.
Ya nadie se relaja, ¿no?
Ya nadie se relaja. ¿Vos viste gente cuidándose o no? ¿Era como una vacación normal?
No, la gente se está cuidando. Yo cuando veo los informes y las cosas que muestran en las noticias, creo que eligen justo el momento, la foto, para generar más impacto. Yo no vi grandes tumultos de gente. A la gente que vi, la vi con los barbijos. Me parece que ya el barbijo y el distanciamiento social...
Es un estándar, ¿no?
Es un estándar que ya nos hemos acostumbrado todos.
¿Y el alcohol en gel?
¿Y el alcohol en gel?
Ya no es tanto y están vacunando. Ya Fer dijo algo en otro programa sobre la vacunación. ¿Vos estás en la lista, Pato?
Estoy, me anoté, nunca me llegó
el
turno.
En la VIP te decía
nada.
No,
en la VIP no.
¿En cuál estás?
No tenemos contactos tan buenos, no tenemos.
No, quería decir una pavada que la gente grande, ¿no? Mis padres al principio no, y ahora desesperados también.
Sí, no solo tus padres, mucha gente, ¿no?
Sí,
que
haciendo
estaba,
eso.
Yo no me vacuno ni loco y ahora matan por una vacuna.
Sí, matan y ahora, no, quiero que sea la rusa.
Claro, Mirta Legrand quiere la rusa.
Ahora todos quieren la rusa, y ahora está llegando la de China, acá a Argentina, la vacuna, no sé.
Bueno, para hoy tenemos películas bastante variadas.
Variadas raras.
Una selección extraña de pelis.
Como tenemos películas tan malas, yo le propongo que hablemos de otra cosa antes. Es una noticia que traje que nos puede interesar como gente que está frente a un micrófono, ¿no?
Bueno.
¿Qué va a decir,
Dice así la noticia que bajé de la internet. Entre las tendencias sexuales que tuvieron más auge en el año 2020 y que promete continuar en 2021, especialmente entre las mujeres, se encuentran los audios porno. La idea detrás de esta práctica es transmitir el erotismo con distintas gamas de intensidad, desde gemidos con voces masculinas o femeninas, hasta relatos que se asemejan a narrativas más cercanas a un video porno directamente.
Bueno, volvemos, todo vuelve. Claro. En los principios era así, la hot phone, ¿cómo era?
Claro, la hotline.
Hotline, que había un montón, una película, Chica número 6 creo que se llamaba, una que Madonna había hecho un papel.
Igual esta noticia a mí me disparó la siguiente reflexión. Es un poco revelador también de que tiene más éxito con las mujeres, ¿no? Por ahí el hombre va más a lo explícito. Al hombre no sé si le puede calentar solamente una voz.
Sí, yo creo que sí, también las dos cosas. Hablo como hombre.
Sí, yo he recibido audios.
Claro.
Y en respuesta he enviado fotos.
O sea, ahí está la diferencia.
Estuve en las dos.
Pato es lo que está acá en la noticia que de New York Times y de
sí,
Pato.
Yo se los conté, obviamente, sin enviarles la foto a ustedes, porque me avergüenzo.
Lamentablemente.
Les conté que en esta cuarentena por primera vez envié fotos.
Fue la primera vez que... Sí.
Ahora no, yo les pregunto.
Era otra época, me parece que, bueno, como dice Brachi, está bien, todo vuelve.
Pero les pregunto algo a ustedes. ¿Ustedes creen que podrían llegar al orgasmo solo con un audio?
No, solo no.
Porque esto, de esto se trata esto, ¿no? De que son, es llegar al orgasmo solo con un audio. Y usarlo como se usa la pornografía en video.
Estamos como en shock con un pato. Sí. Que no sabíamos que iba a salir con esta noticia, pero es lo que está pasando en la pandemia. Sí, bueno, o una película porno de fondo sin, sin verla.
Hay gente que se masturba con nuestras voces. Esto sí lo tenemos confirmado.
Ah, sí, lo sabemos.
No. Llegan estadísticas.
Estoy bromeando.
Yo creo que funciona como una especie de previa, ¿no? Toda esta, las fotos, los mensajes.
Para lo que se vendrá.
Ya que no podemos vernos o encontrarnos tanto, es como que se van acortando esos, esos caminos de esa manera. Y bueno, cuando uno se encuentra cara a cara por primera vez, ya hay cosas que
se vivieron,
se,
claro.
Se vivieron, se pasaron. Está bien. Entonces no funcionó como las primeras citas, ¿no?
Está bien, Pato está... está
el speed dating también.
Es perfecto, época. Porque Pato está reaccionando como un hombre. O sea, él piensa esto como algo para llegar a lo corporal, a lo físico.
Sí, una previa.
No, no que como algo ahí. Definitivo, digamos. No como tengo un orgasmo a través de un audio y se terminó ahí. No, claro.
Es una parte, es como un juego.
Capaz que es lo que están haciendo ustedes. Repito, yo no me enteré. Parece que por ahí lo están haciendo. No, me parece
la
que
la noticia de Fer son las mujeres.
Son las mujeres.
Para mí lo están haciendo.
Acá tengo un testimonio que dice una chica: al cerrar los ojos y pasar un momento maravilloso, es una explosión de placer cerebral y por ende corporal. El placer sexual se puede disfrutar con todos los sentidos. Es un gran entretenimiento para la mente y el cuerpo descubrir este nuevo tipo de orgasmo.
Bueno, prefiero el genital.
Vamos a hacer audios de ese estilo para Patreon. Vamos a hacer,
se abre una puerta laboral acá, chicos. Sí. ¿Eh?
Es verdad.
Las voces ya las tenemos.
Un nuevo podcast, a ver qué, qué sucede.
Lo vamos a grabar en Radio A.
Entonces,
vamos a avergonzar a los operadores.
Un saludo a Alejandro Torres.
Que volvieron.
A toda la gente de Radio A. Y bueno, nosotros también volveremos en algún momento.
Ahora, bueno, estamos acá haciéndolo de casa, dándole lugar a otros que están volviendo a grabar, con muy poca gente por piso. Bueno, varias noticias, así estamos como desconcertados en este programa extraño.
Bueno, comenzamos con las películas. ¿Quién quiere arrancar? A ver, lo deciden ustedes, chickens.
Bueno, empiezo yo porque va a ser muy rápido lo que voy a hablar, porque es una película que se llama Guerra de Chicas, Chick Fight. No sé por qué. ¿Por qué voy a hablar de esto? Porque tengo una excusa. Porque la vi en una nueva plataforma.
Yo pensaba eso cuando me avisaron. Digo, ¿por qué van a hablar de esto? ¿Por qué van a hablar de esto?
Había una razón.
Igual se puede hablar de una comedia y de qué están haciendo estos actores, ¿no? Bueno, la vi en la nueva plataforma Cining. Se llama así, que es la plataforma de Cinemark. ¿Qué significa esto? ¿El futuro del cine en una parte?
Fueron rápidos, te digo, porque dentro de todo... Sí,
lo imaginábamos, pero fueron muy rápidos.
Fueron bastante rápidos. Solamente hay dos cines de Cinemark ahora abiertos en nuestro país, que son en el interior del país. El resto está todo cerrado. Y bueno, se apuraron a enviar algunas películas que tienen estrenos a través de esta plataforma. Y bueno, la gente las puede comprar como si fuese un ticket de cine.
$350, ¿no?
Sí, lo cual es un robo, porque si pensamos que con $300 tenés un mes de Netflix.
Pero este es un estreno.
Claro, bueno, es un estreno.
Sí, que está fuera de las plataformas, ¿no?
Claro.
O sea, este no es un buen ejemplo.
Es lo que salió.
Para que la gente diga, bueno, pago los 350.
Esta semana estuvieron estos estrenos malísimos.
Si no, nadie las compra. Ya vendrán las que vos quieras pagar.
Claro, ya vendrá.
Vos pagás todas las de Cinear. Todos los días.
Por ejemplo, podría haber estado Tenet, por ejemplo, que ese era un estreno más grande.
Claro. Tenet, que hasta el día de hoy todavía no se puede ver en ninguna plataforma en Argentina.
No. Entonces, seguramente
si Cining la tuviera,
va a terminar en HBO, obviamente, HBO Max, porque son los dueños de eso.
Del mundo. Nada.
Pero bueno, no hablemos de los supuestos. Hablemos de lo que Cining está ofreciendo hoy que vale pudo.
Calidad.
Calidad por sobre todo, así que...
No, digamos algo. Funciona muy bien la plataforma. Puedes verla en 1080.
Perfecto, es como que sería mejor, ¿eh? No sé el televisor que tiene cada uno después, la conexión de internet, pero no, re bien, porque acá a veces incluso se corta internet. Y no sé, se ve muy bien. No voy a decir mejor que Netflix. Paguen 350 pesos para darse cuenta. Sinin. Guerra de chicas, ¿qué es esto? Por Dios.
¿Qué diablos es esto?
Chick Fight, Estados Unidos, por supuesto. No sé qué decir, chicos. ¿De qué? Ni digo la dirección. Ni digo la dirección.
No digas el nombre del culpable.
Paul sí. Leyden, bueno.
Me sorprendió que sea un hombre. Vi toda la película pensando, digo, bueno.
Y ahora el guión también de un hombre.
Voy a llegar.
Igual se nota.
Y Vale y Fer van a estar felices de que este es el cine, que ya lo vimos hecho por hombres mucho tiempo.
Si no nos gustó.
Y que ahora es el tiempo de las mujeres. No. Y que si las pelis de hombres
además,
son tontas y malas, ¿por qué no puede haber pelis
pero
de mujeres malas?
Se nota en esta película.
Y es un proyecto de un hombre. Y
Pato,
ahí dije, nada, bueno.
Pero
no me gustó igual.
Se nota en la película. Que está escrita y dirigida por un hombre.
¿De qué trata cuando Ana descubre un club de lucha? ¡El club de la pelea!
Claro,
sí.
Así, un club oscuro, underground, todo de mujeres. Se da cuenta que está conectada a esa historia de ese club más de lo que pensaba. Ya está.
Excelente.
Terminó, fin. Siempre una línea muy graciosa.
Va a tener un entrenador en la forma de Alec Baldwin.
Sí,
va a tener un comic relief con esta actriz que no tiene gracia, no sé dónde la sacaron. Se llama Dulce Sloan. Por Dios, es lo peor de la película para mí.
Es como rapero a los 40. No, Fer, no te enojes. Que tampoco tenía gracia rapero a los 40.
Bueno, pero era otra intención esa película.
Alec Baldwin, no sé, ya está, hacen cualquier cosa. Y la chica, bueno, en todos lados la vimos a esta chica.
Es la de la mujer de mis pesadillas.
Sí, la mujer
¿no?
de mis pesadillas.
Sí.
Malin Ackerman.
Sí, está Malin. Muy bien. Ella yo creo que está bien. La peli es la que está todo mal. El guión está mal. Porque la idea no es mala. O sea, un club de la pelea de mujeres.
Sí.
Pero todas las motivaciones.
Por las cuales, claro, queda claro por qué estas mujeres van a pelear entre sí,
sí en
a la noche.
No hay desarrollo.
No hay mucho desarrollo, porque ¿por qué lo necesitás? ¿Por qué te hace bien, por ejemplo?
Pero además que por debajo está esa idea súper masculina que el empoderamiento de las mujeres tiene que venir de pelearse con otras mujeres, ¿no? Ni siquiera se necesita hilar fino para darse cuenta de esto.
Hace no mucho vi una nota, se me ocurrió ahora la anécdota. Un lugar donde vos vas es tipo como un basurero de tecnología, ya sabe, Pato, sí. Y vos pagás
Para
romper cosas. Te dan un bate y desquitarte. Bueno, anda a hacer eso, ¿no? Por ahí a la noche en un club de chicas. Aunque recontra tratan de justificar por qué están haciendo eso. Pero está como media...
Pero todo el tiempo están tratando de venderte que eso, ese club de la lucha es una comunidad en donde se están ayudando, donde hay sororidad.
No, eso no se ve nunca.
No se ve nada.
No se ve nunca.
Y tenemos a Bella Thorne, que Fer es fanático, Bella Thorne, de 23 años.
Sí.
Que, bueno, que ganó $1,000,000 en OnlyFans, la conocerán por eso.
Sí.
$1,000,000. Fer, vos que estás investigando notas sexuales y raras, fíjate qué más tenés de Bella Thorne.
Ya me fijé todo lo posible
sí,
de Bella Thorne.
Sí,
ya no me
también,
queda más nada para
ya
ver.
Ya la vocecita también te mandó audios.
Hace poco fue noticia, porque si un beso con otra mujer puede
sí,
ser.
Sí, ya por cualquier cosa. Todo lo que hace es noticia.
Como si eso fuese noticia, ¿no?
¿Va a ser superhéroe, superheroína? ¿Va a ser
no,
Bella
me
Thorne?
Parece que es una celebridad muy grande en Estados Unidos, pero es
la adoran.
Pero es clase B, no es clase A.
Acá en Argentina, cuando se haga pelea de chicas, la protagonista, Bella Thorne, va a ser Lali Espósito.
Claro.
Totalmente igual.
Puede ser, sí, sí.
Bueno, están ahí peleando. Todo va muy rápido. Todo súper rápido.
Por
va.
Suerte.
Es una novela. Son 97 minutos.
Si encima de lo que es la película te aburre, es para matarse, ¿no?
No te saca una carcajada
no,
nunca,
no, no.
Jamás. Puede tener gracia la cara de Alec Baldwin de 70 años.
Y digamos algo que...
Alec Baldwin totalmente desaprovechado. En todo sentido.
Sí,
no,
sí.
No genera gracia. No,
está
no hay
ahí
nada,
para el cheque.
No hay nada atractivo.
¿Cuánto le pagaron?
Y creo que si hay un comic relief que sí funciona en algún momento cómico y hasta en algún momento de emoción que después no se desarrolla, es el padre de ella. El padre que se animó a salir del closet.
Muy poco también.
Que vive una relación
muy
abiertamente
rápido.
Homosexual con otro muchacho. Y bueno, Está como explorando por primera vez eso.
Porque además el actor es, al ser tan fornido...
Y el novio que es más chiquito. Sí. Hay como cierto humor explícito en esos diálogos que son jugados, pero no alcanza.
No alcanza
ni, yo creo que ni para el regular.
Es malísima la película.
Y después la justificación, ¿no? Entrar a un ring y pelearse porque... No hay mayor miedo que el que te peguen y te causen dolor. Entonces, si vos superás eso, estás preparado para cualquier otra cosa de la vida.
Así de obvio.
¿Cuáles son las otras cosas de la vida? Tampoco se muestra. No hay una historia de que ella tenga que superar. No hay un arco, no hay nada.
Todo le va bien encima, ¿viste? Tampoco es un poquito mal y después le va todo bien. No es Glow, no es la serie Glow que nos encantó. No hay profundidad. No. Van repitiendo encima todos los mismos chistes, ya lo dijeron. Se parece también a esas películas de mamá rebeldes con Mila Kunis. Sí. Ese estilo de tontera.
Y eso que decía Pato, ¿no? Del el humor obsceno para tratar de shockear, que ya a esta altura realmente un chiste sobre semen va a shockear a alguien. Un chiste sobre menstruación va a shockear a alguien. Ya es como que...
Pero pusieron todos, pusieron al padre gay, como dijiste, viste, esto fácil de aceptar, como bueno, que somos re abiertos. No digo que estaba forzado y no me molesta.
Para
el
mí
problema
está
de la película es otra cosa, no es eso, el problema de la película es todo.
No, y después yo creo que hay un problema de producción, de presupuesto. Creo que no tenían para pagarle demasiadas jornadas a Alec Baldwin. Alec Baldwin desaparece en un momento de la película. Sí, sí, sí. Cuando en el momento que más lo necesitaba, porque revelar mucho, no tiene... tampoco van a revelar. Cuando ella tiene la última pelea de ahora es donde tiene que aparecer.
Sí, nos olvidamos completamente de Alec Baldwin.
Desapareció por completo.
No tiene final.
Estamos spoileando a la gente que va a pagar los 350 pesos,
no,
Pato.
La verdad, ahórrense la plata.
Igual yo quería decir algo. Siempre dicen Perrone hace una película, los dos viernes filma, el tercero empieza a editar. Esto también se hizo... No sé, en tres días, y Alec Baldwin filmó en un día todo.
Todo bien. Estamos diciendo que esta es una de las peores películas que vimos en lo que va del año, sin duda. Igualmente está filmada como mejor que cualquier película argentina de los últimos 10 años.
Y es comedia. Las comedias tienen que estar todo, viste, iluminado. Está todo, viste, perfecto. Tiene los ojos turquesas. La chica tiene los ojos turquesas, ¿te diste cuenta?
Sí, pero tiene muchos momentos de videoclip. No me pareció cinematográfica para nada.
No, pero es una comedia.
Es hecha por un youtuber.
No busca eso tampoco, ¿no? Tampoco le pidamos...
No, pero en las escenas de pelea busca cierta espectacularidad, cierta ética.
Sí, usan el speed ramping.
Ralentizando y de esas cosas y Dios, no...
Yo tenía la solución a esto.
A ver.
Un perro.
¿Un perro?
Ya está.
¿En la película?
El perro,
como,
sí.
Como un comic relief.
Claro, la acompañaba.
Para mí la empeoraba la película.
No, viste, Marley y yo metieron al perro, era cualquier cosa. No sé. Sí.
Pero en Marley y yo el perro es la película.
Pues metieron. Es cualquier cosa todo.
No lo soporto ya Alec Baldwin. Yo sé que ustedes lo aman.
No lo amamos.
Lo vieron entrevistando a Guillermo del Toro. No, por eso ahora todo lo que
no
haga
lo
Alec
amamos.
Baldwin. Esta peli es excelente porque está Alec Baldwin.
No, es muy buen. Pregunta muy, muy bien. Así que sea como, un conductor.
Sí, eso, un host.
Sí. Es para eso, pero no hay otro.
Y
mejor.
Como Billy Crystal.
Les recomiendo el podcast de él, que es excelente.
Igual Alec Baldwin no está en la lista, ¿no? Porque alguna denuncia tuvo ahí cuando se separó.
Está en el límite.
Está en el límite, no te digo que va a ser Mel Gibson, pero...
Tuvo suerte, me parece, que no le salió ninguna denuncia.
Y ahora está saliendo con una mujer como 30 años más joven. Recuerden que estuvo casado muchos años con Kim Basinger y tiene una hija... La belleza es la hija de él con Kim Basinger.
Claro, no Bella Thorne. Bella es la hija de
él. Pero ¿qué querés entre... La cruza entre Kim Basinger y Alec Baldwin, ¿no? No podía ser fea.
Googleen. Hermosa. Bueno, no sé, la calificamos, Fer, Pato.
La descalificamos.
Hay que ponerle un número.
Y solemos calificar porque nos obligan a poner un número.
Bueno, yo arranco con un 3.
Sí, 3.
2.
Jueguenle en 3, 3, 2.
Bien la iniciativa de Sinning
muy bien, ¿qué
esperemos,
más nos va a traer? ¿No?
Esperemos a otra película para probar.
Parece que un Rubio 2 viene por Sinning.
Convengamos que, en comparación, lo que dijo Fer antes, en comparación con lo que cuesta hoy Netflix, 350 pesos es plata, pero la realidad es que tampoco es plata.
No. Entonces, ¿cuánto quieren pagar?
El que
¿cuánto
pueda
quieren pagar?
Pero yo creo que le erran igual en eso, ¿no? Porque quizás es no entender el mercado. La gente más joven las películas las ve online, las consigue.
Sí.
Entonces, este tipo de plataformas tienen que funcionar con la gente más grande. Y a la gente más grande no le puedes ofrecer chick fight.
O sea, algunos no sí.
Es lo que pasa es que me parece que en este caso, en específicamente en esta semana, estos eran los estrenos que tenían.
Se la agarró con esta película.
Igual recordá comento, que no están estrenándose grandes películas.
No hay ningún estreno.
Entonces,
y con esta plataforma, Sinin, también la puedes descargar a tu celular, por supuesto, y reproducir en el televisor. Te lo ponen como si fuera sí. Y sí. Hay gente que la puede estar viendo en el colectivo. Yo en los colectivos estoy leyendo últimamente, pero veo gente que está mirando, sí, películas.
Y me parece muy bien.
No sé si tienen sí.
No estoy en contra de eso, no, que no quede bien.
Yo no
grabado.
Puedo ver por la ventana. Me quiero abstraer cuando estoy en el colectivo. Sí, me hace mal. Igual quisiera que tengan su experiencia Sinin y nos cuentan.
La otra experiencia que sí les vamos a recomendar es la experiencia Cinear Play. Ustedes saben que ya se puede ver Brachi TV Color de forma libre y gratuita en todo el país. E incluso desde otros países, creo, ¿no?
Sí. Sí, Brachi TV Color, 2 de marzo, el estreno fue. Y Rita la Salvaje, 9 de marzo. Y bueno, re contentos y ya empezamos a filmar otra vez porque nos emocionó tanto que, bueno, está terminando bueno, esta historia de la pandemia, ya tenemos que filmar otra vez.
Así es.
Bueno, así que la película sigue por varias semanas en Cinear Play. Les repito, es gratis. Así que no dejen de ver Brachi TV Color y muy prontito Rita la Salvaje, ¿no? A partir del 9 de marzo. Fer Casals, tu turno.
Bueno, mi turno. Yo vi Dead Dicks, la película canadiense dirigida por Lee Paula Springer y Chris Babota.
Traducción.
Idiotas muertos.
Ah, yo pensé que era pitos muertos.
Bueno, también se le dice, pero en realidad en el contexto de la película es por idiotas. Bueno. Es una película...
No hablemos entonces, Pato.
No. Yo pensé que era sobre la impotencia.
Es una película que nos recomendó Francisco Vendomir, el director de Una chica invisible, porque bueno, él participó como jurado de un festival, el festival de Fantasporto, claro, en
el
Portugal.
Festival en Portugal, donde Una chica invisible ganó el gran premio del jurado. Él como jurado vio todo y la peli que más le gustó fue esta.
Fue la que más le gustó y la película ganó mejor guión. Y bueno, ¿de qué trata Dead Dicks? ¿Qué se puede conseguir online de manera ilegal?
Sí.
Becca recibe el llamado de su hermano, que tiene tendencias suicidas. Se llama Richie. Va a ir a su departamento, donde lo va a encontrar sano y salvo, pero rodeado de clones de sí mismos, muertos. De ahí el título de la película.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me acuerdo cuando Pato me cargaba porque yo vi Elizabeth Harvest. ¿Te acordás?
Sí.
Que sin claro, que había clones ahí.
Había clones y le molestaba. Pero esta le gustó.
Una película con una idea muy original, una puesta en escena muy acotada.
Sí, austera.
Todo pasa en una casa,
en una
gente.
Casa.
El presupuesto se nota a la legua que es muy bajo. Pero bueno, apuesta todo a la creatividad y a lo que se puede hacer, como decía Pato, adentro de un departamento, ¿no? Porque bueno, se va a ir complicando esto, no van a ir explicando las reglas.
Sí, igual es una película que se ve bien. O sea, sí. No es algo, no es un Mumblecore.
No es barato.
Filmado con una cámara que se nota que no hubo luces. No, está.
Sí,
la
está
imagen
bien.
Está bien cuidada.
E inclusive hay efectos.
Sí, lo que te iba a decir, que
están bastante
bien.
Y el maquillaje, muy bien.
Sí.
Que uno pensaba, bueno, sí, esto lo puedo llegar a hacer, ¿viste? Y no me va a salir tanto.
Obviamente que esta película con mayor presupuesto habría detalles que se notaría, pero no, está más que bien en ese sentido. Después, bueno, a mí la película me pareció que en un punto, a medida que avanza la historia, se va cayendo un poco. Me parece que es una idea que no se sostiene y que tampoco supieron cómo terminarla.
Claro, es como sí, muy, pensaba eso. Es como muy reiterativa también. Como que quisieron estirar algunas partes y, bueno, las actuaciones no ayudan mucho. No los voy a matar.
Sí, a mí la chica no me gustó.
La chica es lo peor. Pero, ya sé que en un guión tenés que poner, no puedo creer esto, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Está 25 minutos, no puedo creerlo, no puedo creerlo, hasta que de repente lo cree. No sé, por ahí nosotros también estamos. Si yo llego acá y hay Fers muertos por todos lados, Fers por todos lados. Y después aparece y me lo explica. Sí, no sé, no puedo creerlo.
Decime, no, claro, lo que pasa es que la premisa es tan difícil que realmente uno no tiene un ejemplo de la realidad para agarrarse y decir, bueno, así reaccionaría una persona. Como es algo absolutamente fantasioso, bueno.
Tal vez no, Fer, y ha pasado.
Claro.
Que bueno, hay un vórtex, porque aparece un vórtex en esa casa. ¿Qué es ese vórtex?
Una vagina.
O un...
Aso.
Dicen un ano también, pero no. Claro. No, claramente es una vagina.
Y ahí,
he visto, las pocas que he visto.
Y ahí conecto.
Ah, era una vagina, Pato. Ok.
Conecto el ano y la vagina de Pato para... Para decir que lo que más disfruté de la película es el humor. Que sí, es así de simple, pero me resultó divertido que no se lo toma tan en serio esta cuestión de las reglas que implica esto que le pasó a este muchacho.
Es que lo resuelve de esa manera porque yo creo que no tenía más ideas para explotar eso.
De un corto hicieron esto.
Claro, el origen es genial. Sí. La idea de este tipo que se suicida y vuelve a renacer. Pero después esa historia no logra tener una progresión. No vamos a tener ni una explicación del porqué. No vamos a tener una consecuencia que pueda resolver el misterio, el dilema. Sino que explotan eso para el lado más bizarro, violento y divertido.
Es como un cuento corto, ya está, sin explicación. Si no, va a venir una precuela como El Cubo, ¿viste? El Cubo 2, Cubo 0.
Lo que pasa es que ante...
Que pican esa vagina.
Ante esa premisa, yo creo que lo que le queda al guión es ir complicando la situación, ¿no? Que se vaya complicando. Acá lo que resuelven como mayor complicación es el vecino. ¿No? La aparición del vecino y que esa sea una complicación más al hecho de que están lidiando con los clones muertos. Pero tampoco me pareció que eso está bien resuelto.
Viviendo en un bucle, en el loop, que se habla mucho de eso. No es los cronocrímenes, ¿eh?
Que... No. Porque ahí sucedían muchas más cosas. Claro. Sí. Ahí había muchas más consecuencias a partir de
y
esa
era
idea original.
Era mucho más interesante y era en serio.
Acá no es verdad. Eso resume lo que quería decir antes. No hay mayores conflictos después de esa primera idea inicial.
No.
Solo se reitera y se reitera y se reitera.
Tengo el subgénero que es gente que no puede salir de un bucle.
Sí, bueno.
¿No existe? Sí, hay un montón de películas.
Sin duda.
No, igual yo creo que hay una mirada también desde las enfermedades mentales, estos impulsos de las personas... los impulsos de las personas suicidas. Creo que puede haber una suerte de analogía ahí.
Eso tampoco me gustó.
Alguien que intenta suicidarse.
Yo pensé que ibas a hacer...
Cómo le arruina la vida a su familia.
No,
me parece que
no
quiere,
pensé eso.
Quiere decir algo sobre sí. eso.
Yo pensé que ibas a decir enfermedades anales.
Anuales. No, pero es verdad eso. Y eso también me molestó. Porque en la primera parte de la película ahí están todos los chistes, hay un tono más divertido.
Sí,
y en la segunda parte se muestra esto que dice Pato, que el drama familiar de este muchacho que realmente está muy en serio. Entonces,
en realidad el drama es más de ella, una
son hermanos.
Chica que no puede vivir su vida.
Claro, claro.
Al tener a un hermano con esta
pulsión
suicida.
Claro.
Fer, hermanos, como te gusta. Hermanos que no son pareja, hermanos que sufren porque están muy atados.
Que en la película se vieron desnudos varias veces.
Todo el tiempo. Y le dice, cúbrete el pene.
Pero vuelvo a lo mismo. Creo que le falta mucho desarrollo a los personajes y a la historia para que nos pueda tocar en la sensibilidad la historia de esos hermanos.
No toca.
No lo toca porque, bueno, ya vimos toda una primer parte muy tonta y muy violenta. O sea, queda en el medio de todo. Creo que es una buena idea y nada más.
Pero tiene mucho mérito estar todo en una casa y con esa idea. Ya es distinta a lo que se suele ver, ya es distinto. Y me extrañó que por qué esta película está en torrente. ¿Viste? A veces, yo la otra vez, el programa pasado hablé de una que no tiene críticas, no existe, yo sola la vi. Esta no, ya es otra cosa. Está hablando la gente, bueno, del festival que dijo Francisco. Algo no, yo creo hizo que... ruido, chicos. No,
pero yo creo aprovecha, que vez, aprovecha bien el bajo presupuesto. Sí. Y aprovecha, y yo creo que se destaca precisamente por eso, por la premisa. ¿Cuántas películas de bajo presupuesto vemos y son malísimas? Sí. Y nadie les presta atención. Exacto. Por algo esta se destaca. Y creo que es por eso.
Que no se destaca. Esta película es una peli que muere en el
circuito de festivales. La idea. Bueno,
Y no la ve nadie más. Y nadie se puede...
Como es un catálogo.
Pero esa es la mayoría de las películas,
bueno,
Pato.
Pero si ustedes fuesen una distribuidora, ¿se arriesgan a estrenar esto en cines con los costos que tienen?
No sé, pero yo ya pienso en esos chicos. Ya pienso en los directores. A ver, estos que tienen la cara. Sí, es un buen muestrario.
Sí. Igual te cuento que no existe más el cine y la distribución, Pato.
Bueno, por ahora.
Hablemos dentro de 6 meses.
Qué optimista que sos.
¿No van a dar más subsidios? Nunca nos dieron, pero ¿van a dar subsidios?
Los subsidios van a seguir y van a seguir habiendo películas, pero la manera de proyectarlas ya va a ser distinta.
Cínicos. Hagamos una nosotros. Meta screening. Es difícil hacer una plataforma.
Metadix.
Cobramos menos. Te estás quejando de los 350 pesos. Se quejan de todo. Un peso quieren pagar.
No, la realidad es que la gente no paga ni siquiera los 30.
No, nadie. Es una vergüenza,
Cinear estrenos que son 30 pesos, la gente no los paga. Mira,
chicos. La gente agradezcan que pague. Tener internet. Ya está. Bajo todo el contenido. Todo tiene que ser gratis. No se paga nada.
Lo máximo que podemos streamear nosotros con nuestro presupuesto es un Facebook Live. Que hagamos los tres, nada más.
Y pongan un peso.
Bueno, calificación, Valeria Massimino, para la película que eligió Fer Casals.
Le voy a dar un 6.
Coincido, un 6.
El número de la bestia, 666.
666.
Bueno, esta es un trasero, una vagina, es un 666. Es diabólico lo que está pasando acá.
3 anos.
Y llegó el turno de Pato, acá lo tenemos en vivo. No nos trajo una película argentina, me parece.
No traje.
Pero...
qué suerte.
No estoy hablando de cine argentino, ¿se dieron cuenta? En esta cuarta temporada aún no hablé de películas argentinas.
Bueno, bien. Muy, muy fuerte.
Estoy hablando de películas españolas últimamente.
Bueno.
Y hoy de una mexicana.
Para no perder la costumbre de ver películas mal actuadas. No. Está bien.
Bueno, hoy elegí... Nuevo Orden, una película de un director que yo vengo siguiendo, no vi todo lo que
Esperen,
hizo.
Esperen, en inglés, New Order.
New Order, claro, está el título. Sí. Está el póster en inglés y es New Order como una de mis bandas favoritas.
Por eso habla.
Bueno, les decía que yo sigo a este director, Michel Franco. Alguna que otra me he perdido, pero vi una que se llamaba Daniel y Ana, que estaba buenísima. Y no hace mucho... una titulada Chronic con Tim Roth, no sé si la vieron, que él es un acompañante terapéutico para pacientes con enfermedades terminales. Bueno, Michel Franco es un tipo, un autor que con sus historias busca el impacto y busca sobreexplotar el dolor. Y creo que Nuevo Orden es una película mucho más fuerte, es más política, pero que se ve ese toque que él tiene como autor, lo repito. ¿De qué va la película? Durante una boda de una chica que pertenece a una familia de mucha plata, aparentemente ligada a la política, porque vamos adivinando por los invitados que llegan, los regalos que les dan, sobres con plata... Vamos entendiendo que el padre de esta chica está vinculado al negocio de las tierras en México y que obviamente hay negociados alrededor de eso. ¿Pero qué sucede? Este casamiento se está llevando a cabo durante un día que está ocurriendo una revolución popular en la Ciudad de México.
Sí.
¿No? Hay toda una rebelión de los obreros, de la gente de las clases más bajas.
Que aparentemente tenían de sobra pintura verde.
Claro.
Porque bueno, la están tirando por todos lados.
De la pintura verde como símbolo de la protesta. podemos adivinar mientras vamos viendo la película que este casamiento y este lujo se va a ver manchado por esa rebelión que los va a alcanzar, inevitablemente los va a alcanzar.
Sí.
Es una película que precisamente habla de eso, de las diferencias de clases, de las luchas de clases y lo que sucede cuando se enfrentan estos sectores sociales. Algunos la han comparado con Parasite.
¡Qué joder!
Yo creo que lo único que tiene Parasite es ese enfrentamiento entre ricos y pobres. Sí. Y nada más.
Anticipo
que la peli me gustó muchísimo, pero no le llega ni a los talones.
Con reparos te gustó muchísimo.
No, me gustó mucho, pero Michelle Franco yo creo que toma el formato de una telenovela. Muy violenta y muy realista, pero telenovela al fin.
No, si hay algo que no tiene es realista. No es nada realista.
¿No te parece realista?
No, para nada.
Otra vez me pasó cuando se habló de Araña, que la gente va gritando por las calles, comunista de mierda, y acá ricos de mierda, fin, ya está vacío. Siempre son así las luchas de clase, ¿no?
Lo peor de la película es eso, es cuando se ve la otra parte. Porque yo creo que la primera parte, que es excesivamente larga, el primer acto, que es toda esta fiesta,
que son 20 minutos.
Larguísimo. Larguísimo.
A mí se me pasó volando.
Por ahí, realmente, hasta ahí iba bien. Hasta
claro,
ahí
por eso.
Iba bien. Después la cagan.
Cuando empieza todo esto de la rebeldía y todo eso, es jugate conmigo. Ese tipo de profundidad. Es parecida de Suar lo que estábamos viendo. Vos nombraste Araña. Ese es un buen ejemplo. También está toda esta explotación de la pobreza de películas como Ciudad de Dios, que ya lo hicieron hace muchos años. O hace poco, Animal. Otro esperpento que toma este comentario.
Todo caricaturesco.
Claro, toma el comentario social y se cree profunda, porque la película se cree profunda y no lo es.
La segunda mitad se transforma en un griterío, en tiros, en balas por doquier.
Además que cree que nos puede choquear con una picana en el trasero, ¿no? Cree que puede choquear con una escena de una violación. Realmente.
Con
que
pésimas actuaciones.
No, yo creo
y todo, que nada tiene consecuencia, además, ¿eh? Nada en la película tiene consecuencia.
Bueno, no lo vamos a ver, pero me parece que lo que busca el director es hacerte cuestionar a todos los personajes, porque en un momento,
por eso es una película cobarde, porque no toma partido. Es una
malos.
Película donde los pobres son violadores y ladrones, los ricos son ambiciosos y malas personas.
Como María Alta, ¿te
yo
acordás?
Creo que empieza a mostrar que también los pobres son tan ambiciosos como los ricos y me parece
exacto.
Que es una película
por
que
eso.
Habla que el hombre es el lobo del hombre, que el hombre cuando tiene poder por sobre otro,
por eso,
y el Estado no toma posición.
Y
la policía, ¿qué hace?
Claro, me faltaba eso. También critica, también pone como mala gente, obviamente, al Estado, que es lo más fácil.
No
el Estado
buenos.
Parapolicial, paramilitar, que se muestra como en México. O sea, son todos malos.
Son todos malos.
Todos malos.
No, ¿de qué lado te pones vos,
todos
Pato?
Todos malos.
Igual.
Yo la estaba mirando la película y les decía, es muy incómoda de ver. Creo que eso es lo mejor que propone.
Igual yo creo que si bien pega para todos lados, me parece notar en el director una tendencia muy Coen Pratt a que en realidad lo que quiere decir es que los pobres son una mierda.
Esa fue una fuerte declaración.
Y que los
¿está
pobres,
pensando eso tu director, Pato?
Y que los pobres son los culpables de todo.
Por eso yo te dije un poco lo de Marea Alta, que también cómo los mostraban a los pobres que eran albañiles. Y como sí. Que siempre eran violadores y malos, porque justo los muestran de
bueno,
violadores.
Acá es explícito directamente.
Y las mujeres también son horribles, los hombres son horribles. ¿Quién era la única buena? La chica que se iba a casar, era la única, una chica de 25 años, era la única que tenía un poco de alma.
Un poco de conciencia.
Encima
parece que la condenara, ¿no? El director. Porque por querer ayudar todo lo que le va a
claro,
pasar.
Claro.
No ayudes en
no
la
ayudes
vida.
Al, claro. No ayudes a un pobre,
yo
estás
cuando
loco.
Cuando miraba la peli pensaba en esa historia que conté de Fargo, ¿no? El rico que por querer ayudar a la gente dio todo, hasta su vida, y no cambió nada.
Sí.
Y me parece que esta peli de Michelle Franco habla un poco de eso, ¿no? Estoy hablando de la historia de los Coen, de Fargo. No crean que estoy revelando algo de esta película.
También me hizo acordar un poco a Bacurau. Todo fuerte. Sí, también. Todos esos gritos, ese sinsentido, salvajismo. Está bien, somos salvajes.
La explotación de una temática que va directamente a un público específico, que es el público de clase media, blanco, europeo, que ve estas historias de Latinoamérica y se conmociona. Yo entiendo que hay una problemática en México que tal vez no llegamos a comprender del todo. El mexicano es una persona muy compleja porque tienen a Estados Unidos al lado, es una fábrica de chocolate Estados Unidos, es un país muy aspiracional. Y esto lo tienen muy presente y yo creo que eso lo explota bien el director porque es una problemática muy mexicana. Sí. Pero las intenciones del director son las mismas de Ciudad de Dios, de esto de
mostrar
eso y mostrárselo a un público que no es el mexicano, es el público europeo.
Siempre se choquea de esa manera, no encuentran otra manera.
Yo creo que
eso pasa en Latinoamérica, porque esto siempre es Latinoamérica, ¿no?
Es un director que busca generar emociones, que busca generar incomodidad. En mí lo logró. No sé, ustedes vieron la película completamente desafectada.
Sí, totalmente.
También, mirá todas las referencias que te
vos dijiste,
que te decimos. Ciudad de Dios.
Pero vos dijiste que era una novela. O sea que...
Dijimos Bacurau. Sí,
es una forma...
Una telenovela.
Es una telenovela por los ricos, por la forma en que se
presenta. Una telenovela mexicana, perfecto.
Claramente...
Pero entonces me querés decir que te compenetraste con una telenovela.
Sí,
está bien.
Sí, bueno, pero que
a mi tía también
que
le pasa.
Se transforma en un espectáculo de una violencia explícita que se van a ir enfrentando y que te hacen cuestionar a vos de qué lado te vas a poner.
No sé.
Yo no vi violencia explícita. ¿Cuál es la violencia explícita de la película?
Todas las violaciones, todas las cosas que decís, las picanas en el culo.
Lo mencioné porque es una vez, hay una picana, después hay
los tiros, los tiros al aire.
Hay una violencia.
La violencia verbal. Tiros. Igual también
Hay más tiros en The Irishman.
Me hizo acordar también en Relatos Salvajes, esa parte de Relatos Salvajes que es la de Oscar Martínez, que quieren culpar al empleado.
Al jardinero
de un accidente que hubo, que el chico rico atropelló a alguien y hay que culpar a alguien. Lo mismo, ese tratamiento del pobre ignorante, en Relatos Salvajes también salió ganando de alguna manera. Entonces, acá otra vez, a mí me desconcierta que todos son malos.
Ahí,
todos.
Ahí Cifrón tomaba posición. En esta película no se toma posición. Se pega a todos los frentes para quedar bien con todos, para indignar a un público blanco europeo y recorrer todos los festivales del mundo.
Sí,
como hizo Bacurau, como hizo Ciudad de Dios y como hicieron mil películas, como hizo Monos, miles de películas latinoamericanas que toman
Ciudad de Dios, Bacurau,
temáticas,
Monos, una más excelente
temáticas,
que la otra. No, Monos no.
Así que gracias por
temáticas,
en grupo.
Temáticas, no, son todas malas, por eso las pongo en el grupo.
Para vos, para ustedes.
Sí, sí, para mí, estoy hablando yo.
Yo saco Ciudad de Dios, porque ese fue un momento en la historia que se hizo. Bacurau y Monos es más actual, no nos tenemos que quedar en el tiempo. Entonces Ciudad de Dios le perdono
Me extraña
cosas.
Que alguien que vio tanto cine caiga ante la manipulación que hace esta película, que es la misma de ese grupo de películas que adorás.
Porque las películas las tenemos que disfrutar como espectadores. Yo no creo que Michel Franco esté haciendo las películas para los críticos intelectuales. Lo hace para que uno como espectador sienta la manipulación. Después, bueno...
¿Pero qué diferencia entre un espectador y un crítico intelectual?
Está separando a la gente.
¿Vos
somos pobres tontos que no entendemos la película?
No.
Al contrario, ustedes están por encima de todo el mundo.
Pero entonces, Pato, ¿vos querés decir que un espectador no puede analizar de manera intelectual una película?
Sí, pero no se separa de sus emociones, que es lo que sí.
Pero a mí no me generó emociones.
Uy, qué par, qué buen
Pato,
round que le gané.
Yo te
Pato,
dije que no nos metas en la misma bolsa.
Sí,
se
separan de las emociones.
A mí
no me genera nada porque esto es para el blanco europeo.
No, pero me parece
muy caricatura algunas cosas, como lo te dije de Ñaraña.
No me generó emociones. No es que me impuse de antemano no, que no me genere emociones esta película. Al contrario, estoy absolutamente abierto a todo tipo de emociones. La película no me generó ninguna porque me manipula.
Como Bacurau no te generó ninguna.
Como Bacurau no me generó ninguna. Como Monos no me generó ninguna. Bueno.
Y con respecto a ello, cuando estoy viendo a la mujer, la situación donde la van a violar, estuvo tan mal hecha la situación esa de violación. No va a ser irreversible, ya lo sabemos.
Tan mal actuada.
Tan mal actuada que me sacó un poco. Pero sí, dije... Pensé, empatía, ay Dios, estar en esa situación, sí hubo una emoción, una empatía, pero me sacaba tan de contexto todo, yo la actuación, todo tan articulado.
Coincido con vos en eso.
Ah, bueno.
Yo cuando estaba mirando la película les dije, ¿por qué se fue todo tan al carajo? ¿Por qué los mexicanos tienen que hacer esto cuando filman? ¿Por qué es una tendencia en el cine mexicano? Un director como Michel Franco, también lo emparento con otro que a mí me gusta mucho, que es Amat Escalante. Y llega un momento que parece que se regodean con la violencia más explícita. Y en este caso, quizás es... Ni siquiera se toma el tiempo. Porque, como decís vos, la violación podría haber sido hasta más dura. Y podría haber estado planteada de otra manera
para que te golpee más.
Muy orangután. Muy orangután, sí, animalesco.
Por todo. Eso... ¿Cuánto dura la secuencia? ¿10 segundos? ¿15 segundos? Sí.
Por eso dije que
va a toda velocidad.
Por eso dije que es una película cobarde. Porque no solo es cobarde por pegarle a todos y quedar bien con todo el mundo, sino porque ni siquiera profundiza ahí.
Y la chica reacciona así, una mujer reacciona así, todo raro, una chica de 25 años que es la que más conciencia tendría, ¿no? También se acuerdan, miren lo que estamos citando un montón de películas, estamos haciendo una ensalada como esto que vemos. El hoyo, para mostrar, ¿no?, las diferentes clases. Orinamos, otra película mala, ¿ves? Seguimos mencionando películas malas.
Subrayado, todos.
Orinamos la comida del otro, te cagamos la comida del otro y te cagamos a trompadas si podemos.
Otra película manipuladora y otra película obvia, con el trazo gruesísimo para que podamos entender la alegoría en ese caso. En este caso no hay alegoría, pero bueno, entendemos que el mundo es horrible. Y todos son malos.
Sí. Es así, ya está, no hay esperanza alguna. Está bien que la película no te deje una esperanza. Documental, no nos tiene que
proteger nada. Fíjense algo, nosotros estamos debatiendo esta película hace ¿cuánto? 15 minutos. Estamos debatiendo la película, la estamos comparando con otras, estamos diciendo en qué se parece a tal o cual. No estamos debatiendo la política de la película. ¿Por qué? Porque no hay nada para debatir políticamente. Estamos debatiendo el cine. Estamos debatiendo lo que hizo el director, sus intenciones.
El manejo
y tal.
De cámara incluso.
Sí, o las actuaciones. Pero la película no incita el debate político. Solamente incita el debate, como en nuestro caso, cinematográfico. Eso también creo que es testimonio de lo mal hecha que está.
Por eso yo te dije, me hizo acordar a Narnia que gritaban comunistas de mierda, fin. Ricos de mierda, fin. ¿Sí? Revolución, fin. ¿Qué reclamaba? No, bueno, ¿qué pasaba?
Yo ahí creo que lo mismo que les dije en Araña lo repetiría acá. O sea, hay mucha gente que a veces sale a protestar y no tiene tan claro todo lo que está haciendo. Solo está en contra de algo. Un amigo que la vio me decía lo mismo. Ponen ricos de mierda y el símbolo de la paz después de haber causado una matanza. Entonces, ¿por qué en un graffiti está el símbolo de la paz si lo que menos hay es paz y no es una revolución pacífica?
Es irónico.
No va a haber igualdad, está bien. Y bueno, ¿cómo termina? No, no vamos a decir cómo termina. ¿Qué pensás de cómo termina?
Maravillosos. Oh, Dios. Cuando empieza la revuelta en el casamiento, una de las empleadas domésticas empieza a llevarse las cosas de valor de la señora con una sonrisa maléfica en la cara.
Sí, porque los malos son...
Sonriendo, como diciendo, por fin...
Porque los pobres son malos.
De mierda.
Y son... No solo son
malos. Cleo en Roma. Bueno, seguimos. Cleo en Roma.
Cuando yo vi esto, dije, esto es la respuesta a Roma. O sea, no de la servidumbre
México.
Que te cría a los hijos y te ama hasta el día que se muere.
Y se ahoga por vos, Cleo.
Los pobres...
Cortarte el cuello.
Los pobres no solo son malos, son resentidos. Por eso esa sonrisa diabólica.
Ya cuando viene el padre de uno que había trabajado ahí en la casa a pedir plata.
Sensacional.
Eso también lo hacen los Coen. Bueno, que dijiste vos, Far, que lo hacen los Coen, el ciudadano
nervioso,
ilustre.
Todo me ponía nervioso.
Decían, tenés plata, dame una silla para un discapacitado.
Los Coen no, Coen Duprat.
El Coen Duprat, sí, que hace lo mismo. de que ellos están siempre pidiendo.
Sí, bueno, obvio. Y el rico hace lo que puede, hace lo que puede.
Porque igual no le puede
mencionaste el final, porque le queríamos decir a Pato sí, si le, te sí. había gustado mucho el final de la película.
Y el sí,
ah,
sí,
ah, sí. Sí, me gustó.
Sí, todo me gustó.
No, todo me gustó.
La purga es la revolución, básicamente, ¿no? ¿Quiénes tienen que morir?
La
no.
purga es una película que toma posición.
No sé.
O sea, que es absolutamente entretenimiento.
Al final queda todo claro que hay cosas que no van a cambiar. Y
es necesario hacer prender fuego a gente.
El dios dinero por sobre todas las cosas.
Prender a fuego a gente te pareció impacto, ¿no? Prendemos gente a fuego.
Sí,
que bueno, lo vean.
Es así,
era necesario hacer eso.
Vos acabás de decir que no es un documental, es una ficción. Quizás usando el trazo grueso, sí, lo usa.
Quizás manipulando, sí, igualmente entré como un caballo.
Logra el objetivo.
Pese a que me manipuló la película, me encantó entrar como un caballo y comerme todo lo que me tiró el director. Eso estás diciendo vos.
Pero está bien, es una película que propone esa experiencia.
Bueno, yo les propongo que la vean, pero no tengan una posición pasiva, como es la que quiere Pato, de espectador. No, analicen la película.
Sientan, ¿no?
No, dejen de lado.
No, déjalo que sientan. Pato quiere claro. que sientan, déjalo.
Yo quiero que sientan.
Analicen de manera intelectual la película.
Cagaste, ahora te van a decir confío
en que nuestros oyentes usan la cabeza cuando ven una película.
Vayan a ver Malcolm and Marie. Ahí se habla de
¿qué tiene que ver, Pato? Nada que ver. Nada que ver. Esa es una película que no...
Vean ese cine intelectual
que no tiene,
recomendó tanto.
No tiene nada...
Fanático, yo no.
No tiene nada que ver temáticamente, ni en intenciones, ni en nada. O sea, compararla con esa película... Yo te comparé con otras películas que hablan de política, Pato. Si no, comparémosla con Avengers. Comparemos esta con Avengers. No tiene nada que ver. Si algo impulsamos desde este programa es eso, es analizar las películas de manera intelectual. No sean un espectador que se deja manipular.
Y si, igual si te dejas manipular, también yo no digo que no le a Pato le puede gustar pese a que lo manipulen, déjalo. A mí me puede manipular El diario de Noah, porque encima tiene Alzheimer y todo, y bueno, ya lo sé. ¿Querés
no,
una
pero
historia
si,
así?
Si lo sabes, no sí. te manipuló.
No, pero Pato también dice que
no,
es manipulación.
Si lo sabes,
aceptar, sí. aceptar la manipulación es reconocer que el director hizo bien su trabajo. Pero bueno, ustedes
pero
no,
te
no,
gustó,
no
por eso
nada.
Te gustó.
Ya te dije no la parte de con la mujer en la violación, esa empatía que puede tener. Pero ya cuando eran tiros porque sí, está bien, toda revolución es cavernícola.
Además,
son tontos, no malos y pobres, son tontos, descerebrados.
Además decir eso que acabas de decir me parece una de las cosas más tristes. Porque
triste.
No, para mí es lo opuesto. Para mí es darse cuenta que el director te manipuló es aceptar que el director hizo mal su trabajo. Yo creo que no se tienen que ver los hilos, Pato.
El buen manipulador
claro,
deja ver sus hilos.
Pero creo que la película no busca en ningún momento esconderlo. Al contrario, ya no son hilos, son cuerdas con las que agarran los
bueno, barcos. Entonces hizo mal su trabajo.
No, porque él busca eso. Él
no,
busca
¿qué sabes lo que busca? Yo no creo que haya buscado
es muy claro,
eso. No,
en
no,
el momento,
no,
como
no.
decís vos, que no toma partido.
Yo no creo que...
Que te sí. muestra salvajismo de los
si
dos
vos
lados,
hablás con el director, yo dudo...
Y mezquindad de los
si vos hablás
y
con el,
de los
si
dos
vos
lados.
Hablás con el director, yo dudo que él te diga... No, mi intención fue manipular a la audiencia. No creo, Pato.
No
creo.
Manipular es una palabra que estamos usando acá. Mi intención es...
Tergiversar de manera... es no, lo mismo, Pato.
Poner en imágenes conflictos y que cada uno tome su lugar, si puede, porque creo que se muestra...
No, porque la película
siempre.
No te da eso.
Hay horror para los dos lados.
No, la película en ningún momento te deja elegir. La película lo que te plantea es son todos malos.
Es para que digas uno peor que el otro. Che,
claro.
Eso diría un padre que ve esta película, nuestros padres, gente de 60 años, 70, está chocho con esta película, ¿eh?
Indignado.
Está.
Si sos mexicano, además el triple.
Claro,
¿no?
Igual se pondrían del lado de los ricos, no sé. El hombre blanco de 70, del lado de los ricos. Y sí, era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer, no. Pato.
El final lo amaron.
Acá se podría hacer la misma película prácticamente. Sí, sí,
sí. En todo el mundo se puede hacer y me parece que de eso habla.
Nosotros seríamos los extra.
Acá por eso mismo. Somos los es extra. Lo que yo te dije, está pensado para un público global, especialmente el europeo.
Bueno, y está bien que esté pensado para un público global y que se pueda trasladar a toda sociedad. Porque vemos un espejo de lo que somos en la película. De las cosas malas que somos como especie, ¿no? Yo no voy a ni violar a nadie ni matar a nadie. Pero entiendo que esas cosas suceden en el mundo.
Pato, el reflejo de lo que somos como sociedad está en cualquier película. Cualquier película que refleje un aspecto de la sociedad. Claro, si hay una película... obviamente. Sí. Conozco mil directores... Conozco mil directores con el mismo egocentrismo que ese director en esa película. Y en cualquier película vas a encontrar como reflejo de...
¿Conoces a mil directores que se ponen a comer fideos?
No, conozco anécdotas de directores tuyos con el ego más grande que el de Malcolm.
Sí, y algunos directores amigos tuyos no son buena onda. ¿Por qué no comparten nuestro éxito de Brachi y Rita?
Exactamente.
Si nos piden nada más, poneme la nota en tu revista, habla de mi película en tu podcast, pero después se hacen los boludos.
Esos son mis amigos.
Sí, se hacen los pelotudos. Bueno, sí. Pelotudes.
Sí. Bueno, ¿quieren puntuar la película? Arranquen ustedes.
La voy a puntuar con un 3.
Mira, igual que Chick Fight. Ah, no, un punto más que Chick Fight.
Está entre 2 y 4.
3.
Voy a pensar en la chica. Voy a rescatar eso.
Si pensás en la chica es un 1.
Un 4.
Y bueno, yo la voy a calificar con un 9. Para mí fue una gran experiencia, muy incómoda de ver. Y yo agradezco eso en una película.
¿Sos sincero con el 9 o es para trollearnos a nosotros?
Obvio. Ya lo reconoció que nos trolleó con la Inicia SSG.
Y aparte ustedes saben que yo les iba mandando mensajes mientras la miraba. Y arranqué enloquecido, después terminé enojado. Pero
una
igual,
mezcla.
Que todo lo que me generó la película...
Me pareció que hablaste para un 7.
Creo que es valioso.
Sí, sí. Todo bien.
No. Creo que hablé para un 10.
No, para mí hablaste para un 6.
Ustedes me hicieron replantear un poco y le bajé un puntito. Si no, la película era excelente. E incluso pensaba, ¿por qué México mandó Ya no estoy aquí?
¡Dios mío!
Como representante al Oscar, claro. Y no Nuevo Orden.
Sí.
Amamos Ya no estoy aquí. Meta ama Ya no estoy aquí.
Sí, a Fernando Frías con Ideología.
Fernando Frías de la Parra. Pero yo creo que si mandaban Nuevo Orden, ganaban el Oscar este año.
Sí, Pato, sí. Ganaban
¿sí o
el
no?
Oscar. No. El Golden Globe Bacurau ganaban,
¿qué pasó
seguro.
También? ¿Nos hiciste comer Bacurau?
Dios mío.
Bueno, hasta aquí llegamos. ¿Tienen algo más que agregar en este episodio? Aprovechando que estamos los tres juntos.
Que no hay críticas express.
Hoy no hay críticas express.
Y bueno, porque sabíamos que íbamos a debatir un poco más.
Hoy no hay cine interruptus.
No hay cine interruptus. No se nos interrumpió nada.
No.
Vamos a empezar con algunas series. Ah, bueno, de Woody Allen. El documental también, que ya están todos hablando.
Vos estás viendo la serie nueva del creador de Years and Years.
Del creador de Years and Years, se llama It's a Sin. Es muy probable que dentro de poco hable.
Bueno, la semana que viene yo voy a hablar del documental de Billie Eilish.
Uy, Dios.
Yesterday. Qué mal, está imitando.
All my trouble seems so far away.
Esto lo voy a dejar en el
Billie
podcast
Eilish
porque...
cantando el tema
porque
de los
Beatles. Está horrible, una chica
gusta,
de 17 años.
Me gusta tener la opinión de la tercera edad en el programa, es necesaria.
A mí me gusta Bad Guy de Billie Eilish.
Tiene 17 años, son Dios. Los que la critican encima me dan náuseas.
¿Hace cuántos años tiene 17 años? ¿Nunca más cumplió año? Desde que hablamos de Billie Eilish tiene 17.
La estaban comparando, viste, cualquier cosa... Bueno, ya está, no veo
bueno, yo igual en el 2021 descubrí a Taylor Swift y eso me hizo la vida mucho más alegre.
Me alegro mucho, Pat.
Mira vos, declaraciones.
Así que ojalá que terminemos con un tema de Taylor.
No, pero te recomiendo que vuelvas a Bruce Springsteen mejor. Dejale a Billie Eilish a otra gente.
Hasta aquí llegó el episodio 166 de Meta Radio. Mi nombre es Pato Paludi.
Valeria Massimino.
Y Fer Casals.
Hasta la próxima, cinéfiles.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.